Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches. Hoy es miércoles 13 de octubre y hoy tenemos un contenido delicioso para ustedes. Y le doy la bienvenida a Santiago Sicard para que comparta conmigo lo que vamos a tener para hoy. ¿Cómo está usted, Santiago?
Muy bien, Ivette. Muchas gracias. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Y la verdad que sí estoy que comparto información con todos. Así que, ¿qué tenemos para el día de hoy?
La agenda para hoy llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos nuestros factores del día, donde hablaremos del Fondo Monetario Internacional, que trató sobre la crisis de Evergrande en China.
Luego la OPEP revisa levemente al alza la demanda mundial de su petróleo.
Y buenas noticias, el Ministerio de Trabajo invita a jornada de empleos en Bávaro.
Luego tenemos que el mercado de valores dominicano sensible a lo que sucede en la economía.
Y finalmente, noticias del Banreservas.
Seguidito nos vamos aún conversando a fondo con Roberto Mella y nos trae un tema que pique y se extiende.
Así es, hablaremos de exenciones fiscales. Posteriormente, tenemos el pulso del mercado, nuestra estadística de hoy, con el señor Antonio Trujillo. De ahí damos un paso y avanzamos hacia Formulemos el Algoritmo, donde tenemos una preguntita sobre tarjetas de crédito. Yo sé que ese tema llama la atención de muchos, porque muchos tenemos tarjetas y a veces tenemos inquietudes al respecto. Y para despedir nuestro programa, la frase a recordar. Esperamos que nuestra programación de hoy sea totalmente de su agrado y les sirva para su bolsillo. Iniciemos entonces.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Comenzamos en el mercado internacional con el Fondo Monetario Internacional, que afirma que China sí tiene margen para actuar si la crisis de Evergrande se agrava, lo cual es bastante bueno para el mundo porque estábamos pendientes de una posible crisis inmobiliaria allá en la China y que arrastrara al resto del mundo. El endeudamiento a otras inmobiliarias chinas se ha limitado a promotoras que ya se encontraban en debilidad financiera y que ya tenían calificaciones bajas. Así que las autoridades chinas, en el concepto del Fondo Monetario Internacional, sí tienen las herramientas para intervenir si la crisis inmobiliaria comienza a generar tropiezos en la China. La actualización del informe sobre estabilidad financiera global del Fondo Monetario Internacional, que fue publicado ayer martes, apunta a que por el momento el contagio a otras inmobiliarias chinas se ha limitado y que no sería tan amplio como originalmente se pensaba. También informan que, según la evaluación del Fondo Monetario Internacional, las autoridades chinas tienen potencia y espacio fiscal, así como mecanismos legales e institucionales para hacerle frente al problema. Aparte de que Evergrande tiene más de 300 mil millones de deuda y parece dirigirse al impago de alguno de sus bonos, pues en las últimas semanas algunas promotoras de menor tamaño han revelado que también tienen problemas de liquidez para hacer frente a sus obligaciones. Sin embargo, el documento subraya que los problemas generados en Pekín pues tienen un mayor apoyo para las compañías que pueden estar en peligro y que se espera pues que hayan medidas para desapalancar el sistema financiero de manera gradual para que las fragilidades financieras pues no vayan a golpear de forma relevante a todo el sistema.
Seguido nos vamos a hablar de la OPEP, que mantiene limitada su oferta de petróleo en medio de la escalada de los precios de la energía y corrigió hoy levemente al alza la cantidad de crudo que calcula requerirá el mundo en el 2021 al 2022 de sus 13 países miembros. En su informe mensual sobre el mercado de crudo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, ha actualizado esa demanda hasta 27.8 y 28.8 millones de barriles diarios en 2021 y 2022 respectivamente, 100 mil más de lo calculado hace un mes. Ambas cifras son superiores al bombeo conjunto del grupo petrolero que se situó en septiembre en 27.33 MBD, 486 mil BD más que en agosto, según los cálculos de la institución publicados en el documento. Y una cosa que quiero preguntarle, Santiago, tal vez para aclarar también a los oyentes, cuando hablamos de MBD y de BD, ¿de qué estamos hablando?
Millones de barriles diarios. El crudo se mide, la producción de crudo se mide por millones de barriles diarios. Es decir, un país que tiene buena producción petrolera puede estar alrededor de un millón de barriles diarios, de petróleo diarios. Y uno que haga parte de la OPEP podría estar alrededor de 2 millones de barriles diarios. Eso es lo que quiere decir MB.
Perfecto, pues es importante que sepamos que el pacto vigente de la alianza llamada OPEP más prevé subir la oferta en 400 mil BD por mes hasta septiembre del 2022 y el informe da a entender que seguirá adelante con esta política. La OPEP dice que mientras los mercados del petróleo continúan saliendo de la pandemia del COVID-19, ellos seguirán vigilando el mercado tras detallar varios factores de incertidumbre.
Bueno, eso creo que es una noticia que nos mantiene como con los pelos de punta con ese petróleo en los niveles actuales que señalábamos que son históricos, ¿verdad? Hace 7 años no estábamos por estos niveles de precio de petróleo, así que estaremos pendientes para irles informando cualquier novedad al respecto. Vienen las buenas noticias de República Dominicana. Uno habla de República Dominicana y como que le tiene que salir una sonrisa, no solo por el clima, por el sol, por la gente, por la comida, sino por las noticias que tenemos del país que son positivas. Normalmente vemos noticias positivas. ¿De qué se trata, señorita Ivette? Cuéntenos qué noticias nos trae el Ministerio de Trabajo, que creo que a muchos les va a llamar la atención.
Así es, Santiago. Tenemos feria este miércoles y jueves en Verón. El Ministerio de Trabajo invita a depositar currículums para aplicar a una jornada de empleos que realizará una empresa de servicios en Bávaro, provincia de la Altagracia. La jornada se llevará a cabo este 13 de octubre y jueves 14 de octubre a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la Avenida Estados Unidos, próximo al cruce de Parada Citrabapú, al lado de Cestur, en Verón.
Para los que vivimos aquí en Santo Domingo, quizás no es un cruce o una señal significativa, pero para los que van a Punta Cana o los que viven allá, saben que el cruce de Friusa es uno de los principales cruces en la vía, así que es bastante fácil ubicarlo. Así que bueno, ánimo, señores, a depositar sus...
Claro que sí. Santiago, importante que se sepa cuáles son los puestos que están buscando.
Cuéntenos,
¿son
por
masajistas?
Favor.
Sí. Miren, ama de llaves, pasilleros, camaristas, auxiliar, masajistas, peluqueras, recepcionistas, botones, mayordomos, guardias, supervisor, socorristas, carrejeros, oficial y técnico, y también otras vacantes disponibles son de plomero, ebanista, electricista, pintor, piscineros, camareros, bartender, ayudante a camarero, hostess, capitán, animador, bufetero. Oigan,
muchas todo posiciones,
lo que
¿no?
Ver, sí, con el área hotelera, así es que todos apliquen, vayan, porque empleo sí es lo que hay, Santiago.
Vamos a hablar ahora del mercado de valores dominicano, que según Santiago Camarena, a quien le enviamos un saludo especial, y es el vicepresidente de Alfa Inversiones, pues tiene sensibilidad a lo que sucede en la economía. Y es que así como la economía ha crecido en el país en los últimos 10 años, el mercado de valores también ha crecido y le queda mucho potencial por aportarle al país. El señor Santiago Camarena destacó que el mercado ha avanzado de manera significativa porque ya pasa de 100 mil cuentas de corretaje, con recursos que se acercan al 30% del Producto Interno Bruto del país, lo cual refleja la importancia del mercado en la economía. Sin embargo, él rescata que con el tema de las acciones y los fondos de inversión, el potencial para seguir aportándole a que el país siga creciendo, pues no se detiene ahí y por el contrario es bastante promisorio. Él también señala que el impacto de las medidas y de las tasas de interés en la economía, pues también se sufre y se vive en los mercados de valores. Así, por ejemplo, las letras del Banco Central, de las cuales hablamos aquí semanalmente, han bajado su tasa, ¿verdad? Y ya se encuentran incluso por debajo del 3% en algunos casos. Y las tasas pasivas, que son las que nos pagan los bancos por nuestros depósitos en cuenta bancaria o en certificados de depósito financiero, también andan alrededor del 3.5-3%. Es decir, todo el mercado ha bajado su rentabilidad en razón a lo que se ha hecho para recuperar la economía. Según el ejecutivo de Alfa Inversiones, pues esto también ha afectado la tasa del dólar y las inversiones en dólares también se han visto de alguna manera pues comprometidas o digamos más bien afectadas por lo que está ocurriendo en la economía norteamericana. Si bien, dominicana, perdón, si bien la tasa no ha cambiado mucho y se ha mantenido alrededor de 57 pesos, pues las rentabilidades han cambiado un poco. En Estados Unidos las rentabilidades han caído incluso a niveles del 0% o 0.25%. Y aquí en República Dominicana podemos hablar en dólares de inversiones alrededor del 6%, por ejemplo, en los fondos inmobiliarios o alrededor del 2%, 1.5% en fondos totalmente a la vista. El ejecutivo de Alfa Inversiones estimó que de las 100.000 cuentas que están abiertas en el mercado de valores dominicano, solamente entre un 40 y un 50% están activas, lo que constituye un reto para las empresas, pero también una oportunidad para explorar y reactivar a esos inversionistas.
Y para finalizar, vamos a hablar del Banco de Reservas, que informó ayer que consolidó su posición como la institución financiera más grande del país, con activos que totalizan 829 mil millones de pesos, al tiempo que registra un desempeño extraordinario en las demás variables financieras al cierre de septiembre pasado. Importante que ellos reconocen que son una de las instituciones que más han apoyado el turismo y también a los pequeños y medianos empresarios en la República Dominicana en este tiempo de pandemia.
Bueno, confiemos que la banca y el sistema financiero como un todo se siga consolidando y siga aportándole al país. Con esa buena noticia, pues nos vamos a conversar a fondo con Roberto Mella.
Allá vamos.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Al recibir tus remesas en un subagente popular, participas en la promoción Recibe más cerca lo que te envían de lejos y podrás ganar premios semanales de bonos de compra de 500 pesos. Visita tu comercio, farmacia o ferretería más cercana de la red subagente popular y busca tu remesa para participar. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es que puedes ganar premios al recibirlo cerca. Banco Popular, a tu lado siempre.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, como todos los miércoles, Santiago, aquí tenemos a nuestro querido amigo Roberto Mella, que ha estado sonando mucho, pero mucho, Roberto. Aquí hemos estado echando en Sumas Guararey contigo, así de que, mira, este es nuestro amigo que trabaja acá con nosotros, míralo ahí, ¿cómo has estado?
Muy bien, gracias, Ivette, gracias, Santiago, como siempre, por esta bienvenida. Estuvimos ahí en unas capacitaciones que sé que estuve escuchando que estuvieron conversando sobre ella aquí en el programa. Fue un evento muy interesante, muy dinámico con el sector de vehículos, impulsado esto por una institución financiera y una muy buena práctica de invitar a sus aliados, ¿verdad?, de negocios, no necesariamente dentro del banco, sino los aliados de negocio hacia afuera para educarlos, inculcarle cultura y control en este tema de prevención. Así que sí, muy interesante y una estrategia muy positiva de parte de esa institución financiera.
Fabuloso, Roberto. Pero yo te tengo una noticia, no sé si buena o mala para ti. Te voy a poner en el banquillo. ¿Qué opinas? Tengo una preguntita de esas como que uno dice, ¿será que la quiero contestar o no?
Bueno, de esas que decimos aquí, bucapié. No es tu costumbre, no es costumbre, pero como no es costumbre hay que aceptarlo. Adelante, Santiago, adelante.
No, mira, hemos estado recibiendo diferentes documentos, diferentes supuestamente propuestas de lo que vendría en la reforma fiscal. Y aunque no se pueda afirmar que esto sea definitivo, no, porque de hecho el director de la DGI ha dicho que lo que se está circulando, aunque es verídico, pues no es definitivo y está en evaluación y que el documento final será presentado por el ministro de Hacienda cuando corresponda. Pues lo que uno sí puede ver es que se está hablando de incrementar la base impositiva, ¿verdad? Por un lado, y por otro, quitar algunas exoneraciones que tienen personas jurídicas, personas físicas, respecto a los impuestos en República Dominicana. Entonces, háblanos un poquito de qué es una exoneración, cómo funciona. Creo que eso es importante que la gente lo conozca, porque es diferente una exoneración que el no pago de impuestos y la no obligación tributaria, ¿verdad? Son tres cosas totalmente diferentes. ¿En qué consiste la exoneración? Cuéntanos.
Bueno, mira, interesante que hable sobre las exoneraciones. Una de las que se presenta, se planteaba la posibilidad de que se eliminara, y creo que podremos concentrarnos allí, porque ha sido tema de debate de mucha importancia en estos días, tiene que ver a las exoneraciones que le dan a los miembros del Poder Legislativo para importar vehículos. Eso establecido en la ley 5796, ¿sí? Un artículo muy interesante que salió y del cual se está hablando mucho, ¿no? Y un poquito para que sepamos, quizá entrando en detalle sobre esta exoneración en particular, de hecho, recientemente me preguntaban que diera mi opinión de la vinculación con el lavado de activos y el hecho de que muchas de estas exoneraciones terminaban en manos de terceros.
Ay, pues, ya. Sí. Ve y ve que aquí Roberto viene a traernos calor, viene a traernos candela al programa.
Y yo veo, está sí, interesante. Él se pone picante. Yo, bueno, Robert, mira, aquí vamos a tener que hacer un espacio. No le vamos a llamar conversando a fondo a este segmento, vamos a poner picante con Roberto Mella.
Picando a fondo, vamos a ponerle.
Picando a fondo.
No, está interesantísimo. Antes de entrar en ese tema puntual, Roberto, discúlpame que te interrumpa, ¿tú nos puedes indicar qué es una exoneración fiscal? Porque de repente muchos lo tenemos claro, pero de repente otros tenemos algunas dudas. ¿Qué es una exoneración fiscal? Por ejemplo, en el caso de lo que tú estás hablando, ¿a qué obedece esa exoneración? ¿Es bueno, no tener la obligación de pagar, no tener la obligación de declarar? ¿En qué consiste una exoneración?
Básicamente una exoneración es una exención como tal, eximir sobre la base de una ley especial, se exime de un tributo específico a digamos un bien específico. En el caso particular de esta ley, de esta exoneración que hablan de la importación de vehículos, bueno, cuando usted importa un vehículo hay unos gravámenes que hay que pagar en aduanas y estos señores, el Poder Legislativo, sobre la base de una ley especial que es la 5796, dice todo el mundo que importa un vehículo debe de pagar impuestos, pero en el caso específico de estos diputados y senadores tienen un documento especial que emite el Poder Legislativo para cuyo caso cuando se va a importar el vehículo en aduana dice, bueno, pues este en particular, como pertenece, como está exonerado por esta ley, por pertenecer a este grupo de personas, no son los únicos, hay leyes especiales también para los jueces, por ejemplo, los diplomáticos, el Ministerio Público también tiene leyes especiales para importar libre de derechos, impuestos y gravámenes vehículos, ¿no? Entonces, esta ley 5796, ¿qué dijo en su momento? Que considerando la investidura de un legislador que representa, ¿verdad?, uno de los poderes del Estado y la alta representatividad, a la par con países amigos, de hecho, uno de los considerandos, pues entonces ellos lo que asumían era que vamos a darle estas exenciones especiales a los legisladores para que puedan importar vehículos, ¿verdad?, que los representen, ¿no? Lastimosamente,
Entonces, ¿sí? si entendí bien, la exoneración es simplemente una excepción que se hace o sobre un producto o sobre una persona o sobre una entidad. O sea, hay que pagar un impuesto general y se hace una excepción en un caso particular.
Correcto.
Y en este caso, supongo yo, lo que está detrás de esto es que, dado que el Poder Legislativo representa a la población dominicana, porque votan por ellos los dominicanos, pues se supone que deben tener un vehículo digno que esté, digamos, a la altura de esa designación que le ha hecho el pueblo dominicano. Me imagino que eso es lo que está detrás de esa ley, ¿verdad? Permitir que ellos tengan un vehículo pues que les permita transportarse de manera segura, de manera íntegra, etcétera. ¿Si voy bien o estoy medio?
Excelentemente. Perfecto. Mejor dicho, y se daña.
Gracias. Pero hasta ahí suena muy bien.
Sí, el gran problema es que, de acuerdo a una tabla que publicó la Dirección General de Aduanas, la mayoría de vehículos que se están importando con estas exoneraciones, nada tiene que ver con la representación de un legislador. Los viajes que pueda dar al interior del país, etcétera. O sea, estamos hablando de vehículos de lujo, de alta gama, la mayoría, donde inclusive podemos ver vehículos con exoneración como un aventador, ¿sí? Es un vehículo, un supercarro, ¿no? Como en la categoría de supercar. Se está hablando de un sacrificio fiscal en 11 años de 2.600 millones de pesos. Eso, desde el punto de vista representativo del presupuesto en 11 años, no es mucho. Estamos hablando del 0.3% del último presupuesto aprobado. Realmente no es tan representativo, pero es un valor bastante, bastante importante, ¿no?
¿Te puedo ir interrumpiendo?
Roberto,
por favor.
Adelante, Ivette, primero las damas.
No, pero es que cuando tú hablas de un vehículo representativo para un legislador, y que guarde su seguridad y que tenga todas las características que se mencionaron, ¿por qué tiene que ser un vehículo necesariamente de alta gama o un supercarro? O sea,
un vehículo deportivo, como podemos ver que la mayoría de casos, Ferrari, Lamborghini, Bentley,
McLaren. Estos son carros de lujo. Esto Porsche no tiene 9, nada que 11. Ver con seguridad, sino son no. Carros de lujo, correcto, de colección para tú darte un gusto. Esto no tiene nada que ver con preservar la seguridad, que se transporte de una manera adecuada.
La representación, así es, estoy muy de acuerdo. De hecho, eso es precisamente lo que se quiere atacar y lo que se critica. Que el uso que se le está dando de manera indiscriminada, de manera descontrolada, pues es algo ya que este gobierno tendrá que atacar como parte de su plan a combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque ya sabemos, y como está demostrado, y de hecho algunos lo han expresado, que esos vehículos no son para su uso, esos vehículos son para uso de terceros, de manera que esto se ha convertido prácticamente en un negocio, la exención, este tipo de exención. O sea que,
pero yo te pregunto, me imagino que eso es muy poco significativo, pues porque me imagino que la exención es mientras son legisladores, es decir, a mí me eligen para este periodo y tengo una exención hasta un monto, o hasta un número limitado de vehículos, no sé, 2 vehículos máximo o algo así. ¿Cómo funciona eso?
Lamentablemente esta ley, que es la 5796, es una ley de prácticamente 2 artículos y no dispone de un límite, algo que yo entiendo que debería de ser. De hecho, la ley que le antecede a esta ley tenía un tope de $18,000, que es la ley 2187. Esa ley establece un tope de $18,000 para importar vehículos. Eso, si lo ajustamos por inflación, hablamos de $26,000 a la fecha de hoy, definitivamente algo que queda muy bajo para un vehículo representado.
Para un legislador, exactamente.
Un legislador.
Pero te iba a preguntar, entonces, ¿en dónde tú ves el link? ¿Dónde esa pregunta que te hacían de cómo se relaciona eso con el lavado de activos? Todavía no lo encuentro muy claro, porque pues me parece que es lógico, digamos, que un legislador tenga algunas exoneraciones, pues por el beneficio de prestarle un servicio público a la gente, digamos que uno entendería que tenga esos beneficios. Pero ¿dónde se hace ese link de la pregunta que te hacían a ti entre esta exoneración y el posible lavado de activos? No lo veo como tan claro.
O sea, ahí es una muy buena pregunta y ahí pretendo, de hecho, concluir. Mira, de acuerdo a la ley, hay que estudiar otra ley, que es la ley 4027, que es una ley que habla sobre las exoneraciones de impuestos. Esta ley dice que, y voy a leerlo textualmente, entre algunos de los artículos: ninguna persona física o moral en cuyo favor hubiese otorgado el gobierno dominicano una exoneración, como lo que estamos hablando, una exoneración de impuestos, de derechos o impuestos sobre artículo importado, podrá, antes de transcurridos 5 años, contando desde la fecha de introducción al país, trasladarlo por donación, venta o cualquier otra forma a terceras personas o empresas. Esto está diciendo esta ley. La otra ley dice cada 2 años que lo puedes hacer. Esta ley dice cada 5 años. Ahora, lo que no está establecido es cuántas exoneraciones puedo pedir y cuál es el tope de cada exoneración. De hecho, de cara al estudio que yo hice en la tabla, hay exoneraciones de vehículos de hasta de 12 millones de pesos, un solo vehículo. Y hay varias como esa. Entonces, claramente no hay un tope y no hay una cantidad, porque si estudias también la cantidad de exoneraciones por legislador, te darás cuenta que en algunos casos son sustanciales. Entonces, ¿dónde se conecta esto con un crimen desde el punto de vista de lo que yo he analizado? Esta ley, que es del año 55, Santiago, esta ley en el 55 ya tenía previsto una serie de cosas que realmente hoy en día deberíamos estar aplicando. Esta ley en su artículo 9 dice que toda persona física, como es lo que estamos hablando, que importe, venda, arriende, preste o negocie en cualquier forma efectos que le hayan sido exonerados por el gobierno dominicano, como es lo que estamos hablando, la exoneración, sin cumplir con los requisitos que establece el artículo precedente, es decir, en este caso,
los 5 años,
ajá, será sancionada con una pena no menor de 6 meses de prisión ni mayor de 2 años, o al pago de una multa igual al doble de los derechos. En este caso, si es 12 millones, pues usted va a pagar 24 millones de multa, o ambas penas a la vez. Usted puede ir a la cárcel y pagar la sanción, así como la confiscación de los efectos que se tratare, es decir, es posible que se confisque el vehículo. Asimismo, será responsable del pago de los derechos e impuestos correspondientes. Entonces, ¿cómo se conecta esto con el lavado? Si nos vamos a la ley 155 y estudiamos los delitos precedentes, uno de los delitos precedentes que dice la ley 155 es los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. En la medida en que lo anterior se constituye en un delito, ¿verdad? Y ese delito genera una riqueza, es decir, hay dinero intercambiado entre las partes, inmediatamente se activa la parte del lavado de activos, porque hay una riqueza generada de un delito y que ese delito está tipificado en la ley de lavado de activos. Y ahí podemos hablar de una configuración de lavado de activos, aparte del incumplimiento propio que establece la ley 4027 del año 55. Así que yo creo que es algo que ha creado una cultura, ¿no? Es como, y de hecho tú y a los legisladores, que es normal, o sea, todo, como todo el mundo lo hace, ¿sí? pero no significa que sea legal. Y yo creo que esa práctica que se ha creado como una cultura ya, la normalidad y a veces la habitualidad hace ley, pues entonces ya esa habitualidad ha hecho de una nueva ley que contradice con lo que establecen realmente.
Eso te iba a decir, puede haber algunos legisladores que por desconocimiento estén cayendo en esa práctica, porque pueden haberlo visto en otros colegas, que se vuelva una costumbre. O sea, creo que es importante que tú, que conoces mucho de estos temas, te pases por allá por el Congreso y les hagas un cursito para que aquellos que lo están haciendo de forma inocente, sin saberlo, porque yo creo en la inocencia de la gente, pues dejen de hacerlo, porque es posible que de repente el día de mañana caigan en una investigación sin querer hacerlo. Así que, Roberto, yo te pregunté por exoneraciones y me llevaste por un tema que no tenía ni idea, que me parece interesante y que creo que a la audiencia, pues, fijo, le llamó la atención. Muchas gracias, Roberto, por tu participación esta noche, hombre.
Buenas noches, como no, siempre un gusto conversar con ustedes.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
Toda nuestra audiencia está esperando este momento porque nos acompaña Antonio Trujillo de nuevo, porque hoy es miércoles y es miércoles de El Pulso del Mercado, las estadísticas del mercado dominicano, de una manera fácil, rápida, concisa y sobre todo con carácter investigativo. Buenas noches, Antonio, ¿cómo está? Qué gusto volver a tenerlo aquí en Sumas.
Buenas noches, Santiago, y buenas noches a toda la audiencia de Sumas.
Bueno, Antonio, usted se ha creado ya una fama aquí en República Dominicana por su carácter como periodista, ¿verdad? Y como economista, en realidad. Porque desde que usted editaba o edita una de las revistas del mercado más conocidas, pues usted no da el brazo a torcer, usted trata de ser lo más imparcial y objetivo posible. Y aquí en Sumas se ha caracterizado precisamente por eso, por traer cifras, por traer hechos, por hablar de cosas relevantes. Así que estoy con los oídos bien atentos para ver qué nos trae el día de hoy. Cuéntenos, por favor.
Bueno, hay negociaciones, o hubo negociaciones interesantes en el mercado bursátil dominicano en la última semana. Me refiero entre el periodo entre el miércoles 6 y ayer. Hace una semana hablaba de negociaciones por más de 7 mil millones, esta vez son menos. En este periodo que estoy señalando se negociaron 5.700 millones de pesos. Hubo unas jornadas de poca dimensión, pero la de ayer martes fue de 4 mil millones, más de 4 mil millones, un movimiento grande, y ese movimiento grande fue todo con títulos del Ministerio de Hacienda. Por cierto, que esos títulos, bonos del Ministerio de Hacienda, de diferente orden, son bonos que vencen en el año 2031, en junio del 2031, que salieron a 8.63% de interés, con bonos en pesos dominicanos. La valorización de esos bonos es muy alta, ya van 125%, esos se vendieron ayer. Y eso significa que la tasa de interés real que reciben es de 5.3%. Pero quiero resaltar negociaciones de otro tipo de papeles y del sector privado. La semana pasada hubo una negociación interesante con bonos corporativos del Consorcio Minero Dominicano, que es del Grupo Estrella. Son bonos que vencen en el año 2028, en agosto del 2028, y que cuando salieron ofrecieron una tasa de interés muy interesante del 12%. Estos bonos se negocian muy bien en el mercado secundario, ya se valorizan por encima del 122% y por lo tanto con una tasa de interés del 9.7%. Se registró también una negociación interesante con cuotas de participación del Fondo Renta Fija GAM. Este fue un fondo que salió al mercado en el año 2016 con una cuota de 1,000 pesos, valía en ese entonces. Ya la cuota se estuvo negociando la semana pasada, a 2,250 pesos, una valorización interesante. Este fondo invierte en su portafolio, está también en bonos, pero a diferencia de otros, no tiene la mayoría en bonos del Estado, sino en bonos corporativos. Volvió también a negociarse una empresa que mencionábamos antiguamente bastante, y es el Consorcio Remix, la firma constructora que hace obras de ingeniería civil. Tiene unos bonos en dólares que vencen en septiembre del año 23, es decir, dentro de 2 años, y que con una tasa cupón de 6.75%, se negociaron al 109% de su valor. Y por lo tanto, la tasa de interés es menor, la de real, la de quien compra, y es 1.65%. Y me gustaría resaltar también una negociación que hubo interesante del fondo Excel 1. Hemos citado varias veces a Excel 2 como un fondo de mucha demanda del mercado secundario. Esta vez una negociación importante con cuotas del fondo Excel 1. Este vence dentro de 5 años, un poco menos de 5 años. Es un fondo cuyas cuotas son en dólares y salieron a $100 cada cuota. Ahora están en 111.60. Es una valorización interesante la que ha tenido este fondo. Esas fueron las principales negociaciones de la semana, Santiago.
Bueno, muy bien, Antonio. Y de daticos curiosos de fondos, de fideicomisos, ¿qué tiene usted por ahí esta semana?
Los fondos de inversión siguen moviéndose mucho. Definitivamente los fondos desde hace 2 años para acá se han convertido en un fenómeno en el mercado dominicano. Y es impresionante su participación y cada vez va a ser más alta. Ahora están contentos hablando de dividendos, o sea que quienes tengan cuotas de participación, si IBET tiene cuotas de algunos de estos fondos, le va a ir bien. Hay buenas noticias, el 15 de octubre, Excel 2 va a repartir dividendos por $737,000. Excel 2 tiene una rentabilidad acumulada anual a septiembre de 5.68%, nada mala. Y Excel 1 va a repartir $550,000. Y tuvo una rentabilidad del 4.78%. Otro que está hablando de dividendos, el Fondo Inmobiliario Universal 1, que gestiona AFI Universal. Este fondo va a repartir en dividendos $10 por cuota. El aportante que tenga una cuota recibe $10. En total hay 100,000 cuotas en el mercado. Luego en total va a repartir $1,000,000. Otra noticia. Ahí resaltábamos hace unas 2 semanas la colocación de la primera emisión de los bonos corporativos de ingeniería Estrella. Son bonos que salieron con una tasa de interés de 8% y colocaron 1,500 millones en esa primera colocación. Bueno, sale desde mañana la segunda emisión y por 1,000 millones más, es decir, van a colocar 2.500 millones a la misma tasa de interés del 8%. Esta colocación va desde mañana hasta noviembre 2. Con estos 2.500, si los coloca en total, ya completaría 4.000 millones y se acercaría el cumplimiento de su programa total aprobado, que es de 5.600 millones. Otra visión interesante, la hemos resaltado porque es un papel único en el mercado dominicano, son los papeles comerciales de CCI. Ya va para la octava emisión, que la va a colocar también desde mañana. Son los famosos papeles comerciales que tienen tasa de interés de cero. La tasa cupón es de 0.000%. Y la ganancia está en que el papel se compra en el mercado bursátil por un valor con descuento. Para esta colocación, que va a ser de 50 millones de pesos, el descuento es de 5%. Y cerremos con más dividendos. con los dividendos que reparten los fondos inmobiliarios de Pioneer. El fondo 1 va a repartir 6.500.000 pesos por cuota 9,37 y el fondo 2, 20 millones, 9,19 por cuota. O sea que Santiago y Beth, si tienen ahorros en alguna de estas cuotas, en alguno de estos fondos que he señalado, pues van a tener una semana muy agradable.
Antonio, muy buenas noticias para los aportantes de fondos de inversión cerrados. Usted la semana pasada continuó hablándonos de acciones internacionales, ¿verdad? Nos llevó a los mercados internacionales y nos habló de las acciones más transadas, de aquellas que más se habían valorizado en los principales mercados latinoamericanos. ¿Qué nos trae de sorpresita esta semana de los mercados internacionales? Cuéntenos.
Muy movidos los mercados internacionales. Y hay un elemento sorpresivo. Todos venían hablando de la caída de la inmobiliaria china Evergrande y del problema que causaría en los mercados y el derrumbe en la economía. Pero ayer hubo una señal que indica que puede mejorar. Morgan Stanley, nada más ni nada menos, publicó un informe en donde dice que el sector inmobiliario chino en este momento es atractivo para invertir, porque China está arreglando los problemas de Evergrande y no se va a hundir la economía. Y Morgan Stanley recomendó 3 empresas inmobiliarias, son menos grandes que Evergrande, pero en las que se puede invertir, son Longfor, otra empresa que se llama Sunac y otra que es Polygraph. Son 3 empresas chinas inmobiliarias. Morgan Stanley dice que es confiable invertir en las mismas. Y bueno, esperemos que sí. Más de acciones. Unas acciones que están teniendo una valorización interesante para ustedes que negocian los mercados internacionales son las de Tesla, la famosa fábrica de los automóviles eléctricos. Pues Tesla tiene una planta de producción en China, en Shanghai, y el buen dato, la buena noticia que tuvieron en septiembre es que esos vehículos hechos en China tuvieron récord de ventas, vendieron 56.000 vehículos eléctricos en todo el mes, solo en septiembre. Y superando mucho a sus competidores. La única fábrica que produce carros eléctricos en China no es Tesla. Tiene 2 competidores, uno que se llama NIO, es chino, y otro XPeng, chino también. Estas 2 venden más o menos 10.000 vehículos al mes, pero Tesla vendió 56.000. No habían presupuestado vender tantos en el exterior. Vamos también con proyecciones interesantes para las inversiones, sobre todo para aquellos que invierten en largo plazo, las proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional. Para Latinoamérica ya señala que su pronóstico es que el país que más va a crecer este año es Chile con 11%, que sería un récord. Bueno, la mayoría de países latinoamericanos van a tener récords en sus cifras de crecimiento, que ordinariamente son 2, 3, como mucho 4%, Chile 11%, Perú va a crecer 10%, Colombia 7.6, Argentina 7.5 y México 6.2 son los países de Latinoamérica que más van a crecer. Para el año 22, cuando ya todo se normalice, ya los crecimientos van a ser mucho menores. El Fondo Monetario Internacional cree que Perú va a crecer 4.6%, Colombia 3.6, México 4%. Hay otros datos que sí son preocupantes, como en los países más caros. Este año la inflación más cara se va a registrar, hablando de Latinoamérica, en Brasil, 7.7%, muy alta. México lo va a seguir con 5.4% y Chile con 4.2%. Son los 3 países donde más crecieron los precios en este año. Pero el desempleo, son los resultados distintos. En el desempleo están arriba, encabezando las cifras de desempleo, los países más afectados en ese orden de ideas por la pandemia, que son Colombia, que va a tener un desempleo de 14.5% al cerrar el año, muy alto. Brasil 13.8%, muy alto. Chile 9.1%, alto, y Perú 8.7%. Estos son esas 4 economías son las economías de Latinoamérica que más se afectaron en términos de pérdida de empleos. Y cerremos, ya que les gustaron lo de las acciones que señalábamos en estos días, y volveremos en próxima ocasión con los títulos más vendidos. Hay 2 consejos que quiero resaltar hoy del famoso Warren Buffett, el superinversionista, el máximo hombre de negocios citado por todos los analistas. Todo el mundo confía en las predicciones de Warren Buffett. Estas no son predicciones, pero él dice que hay 3 palabras mágicas para invertir, para que las tengan en cuenta. Las 3 palabras mágicas son...
¿Cuáles son?
No perder dinero. Esas son las 3 palabras mágicas. Cada vez que usted va a invertir, piensen cuáles son las 3 palabras mágicas. Pero resulta que esas 3 palabras mágicas forman la primera regla de oro para invertir de Warren Buffett. La primera regla de oro, entonces, es no perder dinero. Cada vez que piensen en una inversión, la idea es no perder dinero. Y hay una segunda regla de oro muy importante, más importante que la primera. La segunda es no olvidar nunca la primera.
Muchas gracias, Antonio. Creo que nos queda clarito ese consejo de Warren Buffett y ojalá todos los que inviertan, pues piensen en no perder dinero y ese sea el resultado. Antonio, nos vemos en 8 días. Muchas gracias por su contribución el día de hoy.
Ok, Santiago, buenas noches y buenas noches a toda nuestra audiencia. Dentro de una semana volvemos con el pulso del mercado.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes por cortesía de Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Llegamos a una de nuestras secciones favoritas donde damos respuesta a las inquietudes o a los problemas que nos presentan nuestros oyentes, estimada Ivette. Y para eso siempre hacemos uso de nuestras redes sociales, el perfil de Instagram, @sumasmasrd, por donde nos pueden escribir, o también por nuestro WhatsApp, 829-755-SUMA, 829-755-7862, donde estamos atentos a leerlos o a escucharlos, porque también nos pueden enviar un mensajito de voz, ¿verdad? Ahí estamos muy, muy pendientes para poder responder sus dudas, sus comentarios sobre cualquier tema de interés financiero. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Ivette?
La pregunta de hoy es bien interesante y creo que todos los que tenemos tarjeta de crédito nos va a interesar esa respuesta. Dice, en mi tarjeta de crédito me aparece un gasto que yo no hice. ¿Qué debo hacer?
Bueno, muy buena pregunta. Nos saca del mundo de las inversiones y nos lleva al mundo de la financiación, que en últimas están interconectados porque siempre cuando estamos invirtiendo lo que estamos es financiando un proyecto, financiando una idea de producción de riqueza. Por eso es que las entidades de intermediación financiera son tan importantes en la economía, porque permiten que aquellos que tienen dinero se lo transfieran a aquellos que lo están necesitando para crear riqueza. Vamos a la pregunta de nuestro oyente, si le parece, señorita Ibe.
Claro que sí, Santiago. Yo quiero saber, porque déjeme decirle, bueno, se los comenté al aire hace unos días, yo fui víctima de recibir cargos que no hice desde New Orleans en mi tarjeta de débito, no fue de crédito. Así es que de verdad que me interesa conocer la respuesta.
Bueno, mire, tenemos que diferenciar lo que son cargos y consumos. Los cargos y consumos no son solamente de las tarjetas crédito, también hay en las tarjetas débito y en la cuenta bancaria, por supuesto. Los cargos son aquellos débitos que se realizan por cuenta de los costos del producto que adquirimos y corresponden a la entidad financiera con la que trabajamos cobrarlos. Es decir, cuando tengo un cargo que yo no conozco, lo que tengo es que ir a averiguar en mi entidad financiera a qué corresponde ese costo y si me ha sido previamente informado o no, porque las entidades financieras siempre deben cobrar lo que está en el tarifario correspondiente que yo he aprobado. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Tiene que estar en el tarifario de cada entidad. Si es algo que no está allí, tengo derecho a reclamación. Ahora bien, cuando nos referimos a gastos o consumos, normalmente estamos haciendo alusión es a los gastos, a esa suma que está cargada a nuestros productos financieros, pero por cuenta de un consumo que nosotros hicimos, es decir, de una compra que nosotros hicimos de algún producto con un tercero. No necesariamente es la entidad financiera la que nos está cobrando eso. La entidad financiera lo que hace es que lo carga en nuestra cuenta, pero por solicitud de un tercero. Supongo que en la tarjeta de crédito, por supuesto, a lo que se refiere es a que le está apareciendo un consumo, un gasto que usted no recuerda haber hecho. Puede ser esto el resultado de un fraude, de una clonación de tarjeta, de un robo de identidad, porque de pronto usted perdió o le robaron su plástico, o simplemente, ojo con esto, pues que usted no recuerda muy bien qué fue lo que hizo con esa tarjeta de crédito. En muchas ocasiones nos puede ocurrir esto, así que Como usuarios del sistema financiero, pues cada vez estamos más expuestos a este tipo de situaciones, pero tenemos que estar empoderados y, por lo tanto, tomar conciencia de la importancia de estar pendiente de los cargos que se hacen en nuestras cuentas y en nuestras tarjetas de crédito para actuar rápidamente. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es conservar la calma, ¿ok? Y tratar primero de pensar si efectivamente ese cargo, ese gasto que estamos viendo, no lo hemos hecho nosotros, porque es que a veces los comercios tienen nombres legales diferentes al nombre comercial. Entonces usted, por ejemplo, va a una tienda que se llama Mi Juguete y la tienda realmente, RNC o el nombre con el que está registrada, es Inversiones Rosario. Entonces, ojo, porque no siempre el nombre que aparece en nuestro estado de cuenta es el nombre del almacén en el que compramos, del comercio en el que hicimos la compra. Si una vez revisado esto, entendemos que definitivamente ese consumo, ese gasto, no corresponde a lo que nosotros hemos hecho con nuestra tarjeta, pues lo primero que tenemos que hacer es llamar a nuestra institución financiera de inmediato y reportar ese consumo que no hemos reconocido. Si es necesario y no tenemos el plástico, pues proceder al bloqueo de la tarjeta y así evitaremos que se realicen otras transacciones. Es importante que cuando hagamos esa llamada anotemos el nombre de la persona que nos atendió, la hora y la fecha, pues regularmente las instituciones de servicios financieros tienen grabación de llamada y tienen sistemas de registro. Al momento de hacer la reclamación, tratemos de tener a mano todos nuestros datos personales y bancarios para que el proceso sea más rápido. Validemos, por supuesto, los términos de contratación del producto y así pues saber si tenemos una protección contra pérdida o robo de tarjeta. La entidad financiera siempre tendrá que cumplir con todos los acuerdos contractuales que hemos hecho. Si es necesario, acuda a su entidad financiera explicando el caso y solicitando el documento físico digital que incluye un número de reclamación. Es decir, cuando ustedes llamen o cuando se acerquen a la sucursal, revisen que siempre tenga un número de reclamación con el cual ustedes puedan hacer seguimiento a esa solicitud. Posteriormente, usted va a tener que esperar, porque esa reclamación el banco va a tener que ir a confirmar con el comercio, va a tener que ir a investigar a ver qué fue lo que efectivamente sucedió. Lo regular es que las entidades en un plazo de 30 días para reclamos normales y 45 para los casos en los que se involucran a terceros, que es el caso de la tarjeta de crédito, si es local, pues le están dando respuesta. Y si es una tarjeta de marca internacional y el consumo fue en el exterior, se puede llegar a demorar hasta 180 días. Si en ese plazo o en esos plazos usted no ha tenido respuesta oportuna, pues entonces ahí sí procede a acercarse a la superintendencia bancaria a través de ProUsuario, quienes le pueden colaborar a resolver el caso. No le garantizo que el caso sea a su favor, que la respuesta sea a su favor, pero lo que sí se le garantiza es que va a tener una respuesta oportuna. A mí esto me ha ocurrido en varias ocasiones, especialmente cuando estoy viajando, y la verdad es que las entidades financieras con las que yo he trabajado siempre me han cubierto esos fraudes que me han hecho. ¿Me ha tocado esperar? Sí, pero he tenido una respuesta favorable en todas las oportunidades que me ha ocurrido. Los invito entonces a que sigan teniendo el control de su tarjeta, el control de su cuenta y que estén pendientes a reportar este tipo de situaciones.
Con esto nos vamos entonces a nuestra frase a recordar. Santiago, gracias por responder esta pregunta.
Con todo gusto.
Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasrd o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Nuestra frase de hoy viene por cuenta del señor André Costolani, de quien ya habíamos hablado aquí en Sumas, y es uno, digamos, de los inversionistas iniciales de las grandes bolsas del mundo. Costolani, recordemos que durante sus últimos años de vida se dedicó a escribir columnas y dar seminarios acerca de la inversión en bolsa en Alemania, donde fue muy famoso como experto en acciones de la bolsa, pues hizo buena parte de su riqueza tras la Segunda Guerra Mundial cuando invirtió en la reconstrucción alemana. La frase que nos trae es una frase inquietante, por no decir menos. Dice: quien tiene mucho dinero puede especular. Quien tiene poco dinero no debe especular. Y quien no tiene dinero tiene que especular. Piénsenlo bien, es una frase que llama mucho la atención y que hay que analizar en detalle. Vuelvo y la repito: quien tiene mucho dinero puede especular. Quien tiene poco dinero no debe especular. Y quien no tiene dinero tiene que especular. Ahí les dejo para que piensen y se le saquen una sonrisita a esta noche.
Bueno, yo creo que de esa frase vamos a tener que hacer un conversando a fondo para que Santiago no lo desglose, pero quédese pensando en la frase y si usted tiene respuesta, escríbanos, díganos qué entendió de esa frase. Y con esa super frase, Santiago, que aquí usted y yo la vamos a desglosar ahora, vamos a dejar a nuestros amigos que se vayan tranquilito a sus casitas, descansen y nos vemos mañana.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.